En realidad estoy hace 15 años en la comisión directiva, así que no es una función nueva. He acompañado a muchos presidentes y en realidad el presidente es el presidente de la comisión directiva. El trabajo en el club lo lleva adelante una comisión directiva, un gerente y el grupo de gente que trabaja en el club, así que no es una responsabilidad nueva. Ha habido grandes presidentes en el Club Andino, así que por ahí la principal responsabilidad es estar a la altura de los antecesores, porque realmente ha habido gente de muchísima capacidad y prestigio trabajando. El club es una institución compleja, tiene muchas actividades, tiene muchos socios, tenemos las escuelas que tienen muchos instructores, muchos chicos trabajando, los refugios de montaña, la comisión de auxilio. Tenemos dos campings también. Así que sí, es una institución compleja, pero hay muchísima gente trabajando, así que yo solo soy el representante de toda la gente que trabaja por el club.
¿Cuántos socios tiene actualmente el club?
Alrededor de 2.000, nos mantenemos en alrededor de 2.000 socios desde hace unos cuantos años, así que 2.000 socios es bastante. Y muchos de esos socios contribuyen trabajando para el club también, además de usar los servicios del club y pagar su cuota social, vienen y dejan su tiempo llevando adelante actividades voluntarias.
Una de las dudas que a veces surgen en la sociedad es cómo es el financiamiento del club. Es a través de los socios, pero también, bueno, tienen la concesión de los refugios, ¿no?
Nos alcanza justo. Las concesiones de los refugios sirven para mantener los refugios. Los refugios son estructuras, son casas de alta montaña, con vientos, nieves, desocupadas a veces gran parte del año durante el invierno. Tienen costos de mantenimiento altísimos, no tienen ni gas ni electricidad, con lo cual la electricidad hay que generarla desde turbinas. Son instalaciones con un altísimo costo de mantenimiento y prácticamente todo lo que recaudamos de concesiones se reinvierte en los mismos refugios. Algunas mejoras que hay que hacerle, mejorar la habitabilidad del refugio. Todos los refugios tienen ahora baños nuevos, que antes, hace 50 años, los refugios no tenían baño. Tenemos tratamiento de efluentes en todos los refugios y toda esta ha sido una infraestructura ha habido que ir desarrollando. Así que en general lo que dejan las concesiones, que tampoco es tanto, se reinvierte en mantener esa infraestructura, que es una infraestructura que el club tiene no para sus socios, sino para la comunidad turística de Bariloche esencialmente. Es el punto, facilitamos a través de los refugios el acceso a la montaña de la gente. Así que lo que entra por los refugios queda en los refugios, esencialmente. La cuota social de los socios sirve para mantener la administración. Tenemos un club con una administración, como decía, compleja, muchísimas actividades que sostener, y muchísima infraestructura, refugios de montaña, esta misma sede, hasta el cementerio montañés. La casa de Otto Meiling, dos campings. Así que mantener toda esta estructura funcionando y darle los servicios a los socios es para lo que se usa la cuota social. Y tenemos las escuelas. Las escuelas son deficitarias. Las escuelas están subsidiadas, tanto la escuela de esquí como la escuela de montaña, porque consideramos que parte de las misiones del club es formar gente que ame la montaña o acercar la gente a la montaña y la montaña a la gente. Y eso sería, las escuelas serían muy caras si no fueran porque están subsidiadas por el club. ¿De dónde sacamos los subsidios del club? Bueno, tenemos algunos locales comerciales y un hotel en el que nos dan ingresos en Catedral, en la base del cerro, que son lo que heredamos de nuestros mayores, ¿no? Esa infraestructura en Catedral, que también es costosa, también requiere mantenimiento, pero esa sí es superavitaria, porque lo que recaudamos es mayor que lo que gastamos, y entonces con esa plata que viene de estos esencialmente alquileres inmobiliarios, podemos mantener y subsidiar las escuelas, con lo cual el club queda más o menos equilibrado. No nos queda mucho para invertir en nuevas emprendimientos o nuevas actividades. También tenemos algunas actividades que son superavitarias, por ejemplo, la carrera de cuatro refugios siempre nos deja algún margen, la bolsa del equipo nos deja algún margen, pero son cosas menores comparado con lo que son los subsidios del club, no podríamos funcionar sin eso. Ahora estamos con un proyecto nuevo en el kilómetro 6.
De eso te va a preguntar, Julio. La idea es hacer una palestra, ¿no? Y refuncionalizar todo lo que es ese espacio donde actualmente funciona una cancha de atletismo y también un paso, ¿no? Por donde personas pasan hacia el otro lado del barrio.
Sí, ahí está la pista de atletismo y llegamos un poco de acuerdo con la Asociación de Atletismo para que el club arme una infraestructura ahí. Empezamos con una palestra, va a ser una palestra olímpica. No tenemos los recursos para hacer este tipo de obras, pero ahí recibimos una donación de la provincia que le interesó aportar para este proyecto. También nos movemos mucho con donaciones. El último refugio de montaña que hicimos fue el penúltimo, el refugio Roca, que fue con una donación de la Fundación Roca. Digo el penúltimo porque también reconstruimos el Jacob después del incendio. Eso se hizo con esencialmente los seguros y con aporte de la comunidad. Así que recibimos mucho apoyo tanto de las autoridades como de fundaciones y como de la comunidad. Y lo más importante que nos brinda la comunidad es el tiempo de la gente. La comisión de auxilio es absolutamente voluntaria. Y realmente es una parte importante del engranaje que hace falta para que la gente pueda salir a la montaña con cierta tranquilidad. En el kilómetro 6 entonces empezamos con una palestra, la idea es después hacer ahí un gimnasio para deportistas de alto rendimiento y transformarlo en un centro de encuentro, en el refugio de abajo de la montaña para los socios y para los que se quieran acercar al club.
¿Cuáles son las características de esta palestra que decías que es una palestra olímpica, ¿no?
Bueno, tiene que tener una determinada altura. 14 metros de altura es lo que necesita y además ciertas condiciones. Bueno, todas esas hemos estudiado cuáles son los requerimientos y hemos diseñado un muro que los cubre. Sería el único de Bariloche, hay varios en Bariloche, pero ninguno con las características que requieren esto y eso permitiría en un futuro que se pudieran hacer competencias nacionales e internacionales. En este muro.
Para quienes no sepan, para explicar un poco también qué actividades se hacen, porque a veces una palestra suena como una actividad de recreación, ¿no? Incluso hasta suena una actividad para chicos, pero hay competencias, incluso en las olimpiadas a nivel internacional, que se hacen en palestra, ¿no? O lo que se llama muro, boulder, es un deporte en sí mismo.
Sí, la palestra es un muro de escalada. Lo que se practica ahí es escalada, distintas actividades de escalada, pero siempre una palestra artificial. La primera que hubo en Bariloche estuvo acá atrás, en el jardín de acá atrás, que era de madera, y después hubo otras. Y realmente se ha difundido muchísimo este deporte de escalada puertas adentro. Y no solo es este deporte, sino también es entrenamiento. En los meses de invierno sirve para entrenar. Hay gente de montaña que está usando la pista de atletismo como lugar de entrenamiento físico y bueno, tener la palestra ahí o eventualmente un gimnasio permitiría hacer alrededor de la pista de atletismo un centro de entrenamiento deportivo y además de encuentro. Esta sede era ideal cuando Bariloche era mucho más chico y cuando éramos muchos menos. Ahora Bariloche creció mucho y necesitamos un lugar de reunión porque también los refugios que eran el lugar de reunión de los que íbamos a la montaña también han quedado sobrepasados y ya Enero y febrero nos cuesta a los que conocíamos la montaña vieja hasta encontrar lugar en los refugios, porque ahora todos los refugios razonablemente hay que reservar lugar con anticipación. Se ha cambiado mucho la organización.
Sí, justamente de eso te quería preguntar un poco. Se sabe que la actividad de montaña, el trekking, está claramente mucho más popularizado que en otros momentos. Hay mucha más gente yendo a la montaña, lo que genera, por un lado, un impacto en la naturaleza, también un impacto en los refugios, que reciben más personas, lo que implica más personas en el baño, más personas en la cocina, más contaminación. ¿Cómo se hace desde esta institución para regular la actividad, pero al mismo tiempo sin, digamos, limitar libertades de cada persona de ir a la montaña y, como bien decías, como se hacía en otra época, ¿no? Que uno agarraba la mochila y salía a la montaña sin hacer reservas, registros y demás como actividades burocráticas.
Sí, era cuando había menos gente caminando en la montaña, el impacto era menor, evidentemente, y era un impacto muy bajo para lo que es la capacidad de renovación o de restitución de la naturaleza. Lo que hacemos es hacer estudios de impacto. Trabajamos con parques y tenemos un acuerdo con la parte ambiental de la Cooperativa de Electricidad Bariloche, que nos está haciendo un relevamiento de qué es lo que hace falta hacer en cada uno de los refugios. Ya empezamos a trabajar en el tema de efluentes refugios hace muchos años, no es que estemos empezando a trabajar ahora, pero estamos haciéndolo más generalizado a cada uno de los refugios, estudiando el problema en particular de cada uno de ellos y cómo se puede mejorar. Todos los refugios tienen instalaciones de tratamiento, pero algunas de ellas han quedado chicas y no dan abasto, y en eso estamos trabajando con la cooperativa y por supuesto con Parques Nacionales, que Parques es la autoridad responsable de todas las áreas donde están los refugios de montaña. Un caso es el caso de Laguna Ilom, por ejemplo, el refugio o el camping de altura de Laguna Ilom, que era un lugar de acampe libre. Cuando se empezó a ver mucha gente, es un sistema ecológicamente relativamente frágil y era un problema que fuera tanta gente en una forma sin que hubiera un seguimiento, un control del área. Y entonces Parques, nos juntamos con el club y pusimos un camping de altura ahí, lo cual implica que ahora hay gente viviendo en el lugar, ordenando la situación y verificando que no haya un desorden ambiental como podría haber sido si no se quedaba eso si no había una presencia permanente de gente. Ahora, esa presencia permanente de gente cuesta y significa que hay que cobrar el camping, cuando antes era una zona de camping libre. Y esa es la parte, cuidar estas cosas a veces lleva a restringir accesos o a cobrar por actividades que antes eran libres, pero es todo parte del proceso de cuidado del medio ambiente que tenemos que tener siempre presente.
¿Crees que hay forma
Especialmente,
de regular sin cobrarlo?
Creo que si tiene que haber una persona arriba en la Laguna Ilón, tiene un costo. Eso tiene un costo, ¿no? Es inevitable que poner gente supervisando un lugar tenga un costo. Ese costo, de alguna forma, hay que afrontarlo. No parece ilógico que ese costo lo afronte la gente que disfruta del lugar pagando un derecho de acampe. ¿Qué derecho a campe? La gente también está dispuesta a pagarla cuando va a un camping al lado de un lago, no es muy distinto. La diferencia es que antes esto era gratis y ahora hay que pagarlo, pero la diferencia es que antes no hacía falta que hubiera una persona ahí y ahora sí hace falta por la afluencia de gente. Tiene sus ventajas, pero siempre hay un costo asociado.
Tal cual es parte de la transformación, ¿no? Y de la llegada de tanta gente a la ciudad que se está, digamos, vivenciando en distintas aristas que tiene una ciudad que está en pleno crecimiento, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, por supuesto. Juan Pablo, también te quería preguntar respecto a los refugios, ya que estamos conversando. El año pasado sufrimos como sociedad, como club, me imagino también, el fallecimiento de Manuel Benítez, refugiero de Refugio Frei, cómo cambió desde el año pasado hasta ahora o cómo están trabajando el tema de las concesiones. Se sabe que se abrió un debate muy, muy grande sobre los derechos como trabajadores de los refugiados, ¿no?
Lo que fue una tragedia, realmente fue un golpe muy duro para la sociedad, para los concesionarios de refugios, para nosotros como club, fue realmente un golpe, una tragedia, ¿no? Y quiero pensar en la familia. Lo que hicimos en ese momento fue concentrarnos en qué había que hacer para que eso no pasara. Eso había pasado, no debería haber pasado, qué era lo que teníamos que hacer para evitar que hubiera otro evento de este tipo. Y las responsabilidades sobre lo que pasó lo dejamos para la justicia, porque ese es el trabajo de la sociedad, busca las responsabilidades a través de la justicia, no nos correspondía a nosotros como club empezar a deslindar quién era responsable de qué. Sí nos corresponde como club poner en marcha los procesos que hacen falta para que eso no vuelva a suceder. Hicimos una junta de evaluación para tratar de entender cuáles habían sido las condiciones que habían llegado a que esto pasara y tratar de evitar que se volvieran a producir. Entonces, pusimos en marcha dos protocolos, el protocolo de trabajo de recambio de refugieros. Entonces, ahora incorporamos a los procedimientos normales de los refugios un protocolo especial que le indica a los concesionarios cómo tienen que hacer para cuando sube y baja, pues para el recambio de los refugios. La gente sube, los que trabajan en los refugios suben y se quedan una semana arriba, y después bajan y sube otro equipo, porque no se puede estar 3 meses arriba todo el tiempo. Entonces, este proceso de recambio, que la muerte de Manuel Benítez fue en el proceso de recambio este, decidimos que había que protocolizarlo. Que en realidad el protocolo que escribimos en conjunto con la Asociación de Guía de Montaña y con la Comisión de Auxilio, con los mismos concesionarios y por supuesto gente experimentada del club, en realidad lo que hacía era poner por escrito buenas prácticas de montaña, que aparentemente no estaba tan, no se estaban respetando al 100%, entonces pusimos por escrito y ya son un requerimiento en los contratos de recambio de refugiados. Y después también pusimos otro protocolo para las condiciones invernales. Cuando se operan en condiciones invernales hay determinadas condiciones que hay que cumplir. Y después también complementamos en parte por lo que decís, por el reclamo de los refugieros o los chicos que trabajan en los refugios. Armamos unos cursos de capacitación conjuntos entre todos los concesionarios, en conjunto con los concesionarios, nos dicen ellos qué gente va a trabajar y en noviembre y en diciembre del año pasado hicimos dos cursos de capacitación que tienen que ver con primeros auxilios, con seguridad en montaña, con gastronomía, manejo saludable de la gastronomía, manejo de efluentes. Entonces armamos esos cursos estamos dándolos en asociación con los concesionarios y vamos a empezar de vuelta ahora en octubre, noviembre, una vez por año, cuestión que el personal que trabaja en la montaña tenga acceso a un nivel de capacitación que creemos que es necesario para estos chicos.
Sí, un
Por
poco lo que se reclamaba era por un lado la capacitación, por otro lado el equipamiento, ¿no? Que Manuel, según comentan, no tenía, y también por otro lado el hecho de la forma quizás de pago, que bueno, como ganaban por semana o por día, por eso quizás tenían más interés de ir a trabajar a pesar de las condiciones del clima.
Empecemos por lo laboral. En todos nuestros contratos con todos los concesionarios figura el requerimiento de que todo el personal que tengan esté en blanco. O empecemos antes de eso. El club tiene todo su personal en blanco en absoluto. Tenemos personal temporario en todas las escuelas y todo el personal temporario que tienen los instructores de esquí o instructores de montaña están todos con los aportes que corresponde al trabajo temporario. Así que en el club podemos llegar a tener 100 instructores, 100 instructores de esquí en invierno y están todos dentro de la regulación que corresponde. Así que nosotros como club cumplimos ese proceso a rajatabla. Lo incluimos en los requerimientos de nuestros contratos con todos los concesionarios. Tienen que tener todos el personal en blanco. Lo que no hacíamos era auditarlo. Ahora estamos auditándolo. Ahora le estamos pidiendo a cada uno de nuestros concesionarios evidencia de que su personal está en blanco. No funciona. No podemos funcionar como club con concesionarios que no tienen el 100% de su personal en blanco. Es un requerimiento. Que ya estaba de antes, pero que evidentemente no se estaba cumpliendo y nosotros no estábamos auditando, o a partir de ahora estamos auditando que eso suceda. Y el protocolo de recambio de refugiados incluye el requerimiento de que tengan el equipo apropiado. El equipo apropiado no es solo la ropa, sino una radio, eventualmente en condiciones invernales tiene que tener también comunicación de radio VHF. Eso es uno de los requerimientos que hemos puesto en el protocolo de.